Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No hace tanto que hablar de problemas emocionales, nerviosos o mentales era un tabú social. El que tenía un niño síndrome Down lo escondía, a veces de formas ignominiosas. El que tenía una persona delicada en algún sentido de los nervios, pues se la llevaba, si tenía dinero, a algún hospital lejano. Y si no, pues ocultaba lo que le ocurría. Y, desde luego, admitir en público que uno tenía una depresión, era bipolar o tenía esquizofrenia, resultaba inadmisible. Eso ha cambiado en los últimos 50 años de una forma radical. Afortunadamente, incluso en España, donde el tabú era muy profundo, no estamos al nivel todavía de los Estados Unidos o de Argentina, donde psicoanalizarse es casi obligatorio, pero lo cierto es que hemos comprendido que la psicología y la psiquiatría son fundamentales y además que nuestro sistema público debiera ocuparse de ello. Por eso ha sido muy grave esta semana que se ha frenado el plan de salud mental del Ministerio de Sanidad. Había una necesidad de presentar la renovación de las medidas en este ámbito para 2025 y 2027. Lo presentaba el Ministerio de Sanidad y resulta que las entidades científicas se han echado para atrás. La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental se ha desmarcado del proyecto. Las consecuencias son muy graves porque no avanzamos en un asunto que preocupa a las personas, entre otras cosas porque quienes no tienen dinero pues están muy mal atendidos por la seguridad social. Parece ser que esto no es prioritario. Tenemos con nosotros en la tertulia de chicos a nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, pero también al profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía, don José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado desde Sevilla.
Anda, ¿y eso qué haces allí en Sevilla?
Pues celebrar los enamoramientos.
¡Ay, qué gusto! ¡Qué bien! Te has ido por San Valentín. ¡Mírale qué romántico!
Efectivamente, no todo va a ser trabajar.
Efectivamente. Bueno, el Plan Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, me imagino que es importante.
Es importante y marca las directrices de lo que vamos a hacer en salud mental en los próximos años, no solo en este año, en esta legislación, sino cómo vamos a atender a la ciudadanía en un aspecto que se está convirtiendo en un serio problema a nivel nacional. Y es que, para dar un dato y para arrancar este asunto, desde la pandemia hemos aumentado un 13% en nuestra sociedad en consumo de medicamentos, de psicofármacos, que se llaman. Especialmente de psicofármacos. De medicamentos en general, pero especialmente de psicofármacos.
Un 13% es mucho, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Claro, estamos hablando en escasamente 5 años, porque estos datos son del año pasado y es el histórico desde el año 20. Entonces, estamos hablando de un problema muy, muy serio que ya veníamos arrastrando, porque además la ratio de profesionales española comparada con la europea es de la mitad. Es decir, nosotros tenemos la mitad de profesionales en salud mental por 100.000 habitantes, son 9, de 8 a 9, que los países de la Unión Europea, que son de 18. 18 por cada 100.000 habitantes. Con lo que el problema lo que va haciendo es acumularse, y vamos a profundizar en el tema a lo largo de esta conversación si podemos.
Claro. ¿Por qué se han negado los psiquiatras a ratificar este plan del gobierno, querido José Miguel?
Se ha negado porque algunas apreciaciones del susodicho plan, bueno, no concuerdan con las necesidades reales. Incluso en algunas epígrafes se intuye que no solamente no van a aumentar los profesionales, sino que en algunos casos tienden a la baja. Pero aparte de eso, y para que veamos cómo se las gasta el percal de la cuestión, no solamente eso, sino que también no les han mandado a una de las principales asociaciones que hay en España, no les han mandado el plan de salud mental para discutirlo con ellos, que yo creo que con quién mejor discutirlo que con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Es decir, han pasado olímpicamente de los profesionales, de los miles de profesionales, se han inventado un plan, pues que esto es lo mejor para nosotros, digámoslo así, y punto pelota. Pero recordemos que estamos en uno de los países a nivel mundial de mayor consumo de fármacos, ¿no? De benzodiazepinas. Y yo creo que eso es, entre otras cosas, no solamente por los niveles de ansiedad, sino porque también, y particularmente los sufridos médicos de familia, se ven desbordados ante los cuadros patológicos en los que este síntoma está involucrado.
Claro,
entonces, la
claro,
única salida,
o sea,
que
si tienes
es
que mandar al enfermo a un psiquiatra que lo recibe dentro de un mes, ¿eh? Y a lo mejor tienes una crisis ansiosa o rasgos de peligro suicida, y después el enfermo es tratado de nuevo una vez por mes de una manera negligente por la Seguridad Social, pues el médico de cabecera receta, lógicamente. Y encima el plan
claro,
de salud...
Es que...
El plan de salud encima lo criticaba.
Claro, claro. Efectivamente, lo que desea también, a su vez, es bajar esos niveles de fármacos,
gasto,
¿no? Y si eso, y si a eso le agregas, por ejemplo, que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, escribió hace pocos días un artículo en el que hablaba de cómo la masculinidad tóxica, es un término cero científico, es el responsable de que los hombres se suiciden, atribuyéndoles la culpa a los varones de este país de su propio suicidio. Y no solo eso, sino con anterioridad también ha habido artículos, no de este señor, pero sí relacionados con el Ministerio de Sanidad, en los que se culpa el suicidio de las mujeres también a los varones, pues realmente llega un momento que estamos perdiendo el norte. Es decir, se está perdiendo la ciencia, se están perdiendo las necesidades y se está reemplazando todo por una ideología que se está convirtiendo en una religión.
De todas formas,
a mí me vas a
permitir, sí,
Cristina, me vas a permitir una apreciación de lo que acabas de decir. Y te lo voy a decir con datos muy, muy concretos. Si a ti tu médico de familia te deriva a salud mental, tú no tardas un mes en ser recibido por el psiquiatra psicólogo. Tú tardas una media de 3 meses a 6 meses en ser recibido para la primera consulta. Y
¡qué
después,
barbaridad!
Para las consultas sucesivas, otros 3 meses, que no es al mes, es a los 3 meses. ¿Qué ocurre? Pues como bien acaba de decir mi compañero, lo que se está promocionando aquí es el psicofármaco y la industria farmacéutica. Y además vamos a hablar de una cosa muy clara. El aumento de consumo de psicofármacos en nuestro país se ha producido especialmente en personas de bajos ingresos, que llegan a consumir, las personas de bajos ingresos en nuestro país consumen el 77% de los psicofármacos. Vamos a hablar muy claro, con propios datos que están ahí, que están, los da la industria del fármaco, ¿vale? Las rentas altas consumen una media de, un ciudadano de renta alta consume una media de 40 dosis al año. Un ciudadano de renta baja consume de 4 a 8 veces más, es decir, un mínimo de 160 dosis al año. Y luego, por otro lado, y está hablando con lo que mi compañero dice, las mujeres, especialmente a partir de 40 años, consumen de media 132 dosis al año de psicofármacos. Y si ya hablamos de tercera edad, de mujeres de tercera edad, 65 años de en adelante, hasta 150 dosis al año. Con lo que estamos favoreciendo precisamente a las rentas altas, precisamente un gobierno que se le llena la boca de todo lo contrario. Es decir, estamos machacando y condenando a las rentas más bajas, y especialmente a las mujeres, y especialmente a las de mayor edad, al consumo, porque claro, si estamos reduciendo un 10% de los profesionales que ya venían reducidos en la mitad de lo que debería de haber según nuestro ratio europeo, pues entonces, pues esto es lo que está ofreciendo este gobierno.
Mira, ayer hablaba con una psicóloga muy prestigiosa que me dijo que la ratio europea es de, me parece que me dijo, un tercio en estos momentos en España con respecto al resto de los europeos de número de psiquiatras por población. O sea, estamos realmente en unas cifras lamentables, y el plan pretendía reducirlo un 10%. Yo no entiendo nada, José Miguel.
Pero no solamente eso, sino que además en ocasiones, y bueno, bastante certeramente hablamos, como es lógico, de que en estos planes de salud mental tienen que estar involucrados y pues todos los psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que también es salud mental que esa señora de la que bien hablaba mi compañero hace un momento tenga una pensión para llegar a final de mes y pagar la factura de la luz.
Bueno, ahí hemos
mejorado. O que tenga la certeza... Claro, es que eso es salud mental también, porque lo contrario provoca muchísima ansiedad. O que una señora mayor tenga miedo de abandonar su casa cuando tienen que hacer algún procedimiento quirúrgico en un hospital, porque no vaya a ser que al volver en mi barrio que han aumentado las ocupaciones me quede sin casa. O sea, la salud mental no es solamente una cuestión de profesionales y de pastillas. Tiene que ver muchísimo también con la vida diaria.
Bueno, y en esto estamos también fallando. Es tan amplio el ámbito que ciertamente...
Es muy amplio.
Sí. Hay una segunda noticia relacionada con la psiquiatría, más allá del plan este que se ha dejado en suspenso, porque el PP ha dicho que se retira porque no tiene el aval de las entidades científicas, que es el primer plan nacional contra el suicidio. Me llama mucho la atención, fijaos, porque cuando yo comencé la carrera profesional, hace ya la friolera de, a ver, yo empecé a los 21, voy a hacer 60, 40 años, tremendo esto. Se nos prohibía a los profesionales del periodismo hablar del suicidio, porque había un efecto mimético y tan pronto hablabas de ello, se producían más suicidios. Ahora, el número de suicidios es tan grande que, muy al contrario, nos piden los especialistas que abordemos el tema, hasta el extremo de que se va a hacer un plan nacional contra el suicidio, que este sí parece que se va a aprobar, aunque las comunidades del Partido Popular han puesto el condicionante de que se financie. Claro, si no tiene dotación económica, pues es un brindis al sol. Os quería preguntar sobre este auge del suicidio, José Manuel Aguilar.
Sí, se está produciendo un aumento de suicidio y además se está produciendo un aumento de suicidio en grupos que antes no era habitual, que es, por ejemplo, la gente joven. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ya no podemos meter la cabeza en la tierra. Es cierto que se produce un efecto llamada. Es decir, cuando hablamos de suicidio, efecto de una facilitación de esa conducta en otras personas que lo están rumiando, se lo están planteando. Pero sí es cierto que estamos llegando ya a unos extremos, los cuales como sociedad tenemos que decir hasta aquí hemos llegado, vamos a hablar claramente de esto. Igual que en otros momentos hablábamos claramente del alcoholismo o de otras adicciones, y vamos a hablar o de la propia violencia de las familias o entre las parejas. Y tenemos que hablar de esto y tenemos que afrontarlo sin ninguna duda.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Quizás es la falta de esperanza que inunda también a nuestra sociedad, los jóvenes, el futuro incierto. No quiero mencionar una vez más a Víctor Frank, pero quien lo conozcan sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Esa esperanza que no esté teñida de horizontes oscuros en los cuales supuestamente vas a tener trabajo, en el cual la gente está interconectada, entre paréntesis. No hay mayor soledad en la actualidad. A pesar de toda esta interconexión en la que muchísimos jóvenes en el fondo están totalmente solitarios, abandonados, a los cuales no se les dedica tiempo, pero sobre todo no tienen tejido social. Y por otro lado, evidentemente, me estoy refiriendo exclusivamente al tema de los jóvenes, las influencias que hay a través de las redes, sin lugar a dudas.
Sí, porque se simulan, dan caminos para el suicidio, pero es verdad que este tema de la esperanza tiene mucho interés, porque fijaos, a veces se incide en que los jóvenes, bueno, pues que tienen, van a tener un sueldo basura, que no tienen posibilidades laborales, patatín, patatán, pero yo digo que en la posguerra, por ejemplo, también hubo un horizonte, si cabe, más horrendo, y la gente no se quitaba la vida. O sea que hay una falta de sentido del significado de la vida, como una falta...
Es que se ha destruido la esperanza, se ha destruido de una manera intencional. Es decir, hablar de nuestros abuelos que estaban saliendo de una guerra con un país asolado y que tiraron para adelante y con lo que tuvieron salieron... es que no podemos compararnos en una sociedad totalmente cómoda en la que te ponemos todo, a través de un instrumento como es un ordenador o un teléfono podemos conseguir la compra o cualquier cosa que se nos apetezca. Entonces, ¿qué ocurre? Que la política ha sido la política del catastrofismo, que es lo que vende. Aquí lo que se vende es el miedo. Entonces, en vez de la esperanza, en vez de vamos a intentar conseguirlo y ya está. Entonces, no es una juventud más negativa, sino es que se le ha machacado. Se le ha machacado, se le va a decir que nunca vas a tener una casa, nunca vas a tener un trabajo, nunca vas a tener una familia. Pues no, sí se puede hacer. Otra cosa es que se le está poniendo muy complicado.
La verdad es que en el plan de contra el suicidio hay medidas interesantes, por ejemplo, efectivamente, la sensibilización a través de los medios para difundir información rigurosa o la integración de estas cuestiones en los ámbitos educativos. Yo creo que hay que empezar a hablar en los colegios de esto, pero no se me alcanza cómo se puede detectar, que lo dice el plan, detectar las conductas suicidas. No sé si a ti se te alcanza, José Miguel.
Bueno, es un tema realmente complicado porque muchas veces ni la familia cercana es capaz de detectarlo. Y en otras ocasiones, cuando se detecta, muchas veces se minimiza. Ayer mismo, la última conversación que tuve por la tarde justamente es con la hermana de una potencial persona que se quiere suicidar. Y detecté, estoy hablando de un tema, de una cuestión práctica de ayer mismo por la tarde, detecté que la familia, como por otro lado es muy humano, ¿no? Intenta minimizarlo, intenta, no, es que esas cosas no nos pueden ocurrir a nosotros. Y eso quizás sea, por ejemplo, el primer error. Por otro lado, existe esa impulsividad que maquina muchas veces el suicida, a pesar de que ambos términos sean contradictorios, y es el pensamiento suicida y en un momento determinado un impulso que escapa del plan certero, ¿no? Es una cuestión realmente complicada. Yo diría que hay diversos tipos de suicida y para cada uno tiene que haber una estrategia distinta.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Creo que es uno de los temas más complicados a los que un profesional de la salud mental se puede enfrentar. Sin ninguna duda, a lo mejor, por no decir el más complicado. No hay indicadores, no hay conductas que podamos decir prototípicas que pudieran adelantar la posibilidad. Hay incluso estados emocionales en los cuales el sujeto se esfuerza especialmente en ser alegre, dicharachero, extrovertido, cuando está larvando claramente un intento de autolisis, de suicidio, y son nadie en su entorno, gente que los conoce de toda la vida, se sorprende, se queda absolutamente golpeado por el hecho
pues lo
de que
dejo
se
ahí
ha quitado la vida.
Realmente es un tema crucial. Nos tenemos que ir, que nos están llamando.
Sí.
Gaona Aguilar,
venga.
Os quiero. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.